Eso es un depósito de seres humanos que piensan distinto, como lo que ellos me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Eso es el reflejo de la maldad. Yo aprendí a sobrevivir en ese lugar un día a la vez. Cada día es distinto. Cada amanecer, cada despertar, era un darle gracias a Dios porque despertaste, porque estás vivo, porque sobreviviste.
Así define nuestro amigo Vilca qué es el helicoide. Tras ese hormigón se esconde un auténtico infierno para aquellos que no estaban de acuerdo con la situación dramática que vive su patria. Un laberinto de rampas y sombras donde la esperanza se desvanece con el paso de los días.
Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Vivir la humillación diaria de un régimen que no le importa y que no tiene ningún tipo de humanidad.
Construido hace años ya como un centro comercial abandonado antes de la inauguración, se convirtió en el epicentro de atroces torturas, aislamientos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Allí estuvo Vilca hasta 2 años y medio después de ser detenido en enero de 2016 por sus críticas al gobierno ya de Nicolás Maduro. Nunca se me olvidará aquella entrevista en Cúcuta cuando le pregunté cómo conseguían salir adelante.
Cada día que sobrevives ahí es una razón más para vivir, la lucha, el entender que no eres tú, que son millones de venezolanos que están pasando por eso hoy, no porque están en el helicoide, porque están encerrados en algún calabozo, sino porque Venezuela es un gran calabozo, donde la gente está muriendo, donde la gente está padeciendo miles de sacrificios.
Durante años, defensores de derechos humanos, presos liberados y familiares han alzado la voz para relatar el infierno. Hoy mismo se está celebrando una gran manifestación estudiantil en varios puntos del país para intentar exigir el fin del régimen y la liberación de los, vete a saber cuántos, según algunos hasta 1,000 presos que quedan en la cárcel. Cada día centenares de personas se acercan a esta prisión para pedir justicia, algo que exige también el hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, arrestado el pasado domingo, unas horas después de haber sido liberado.
Él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y 2 funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa, adentro, donde van los carros, pues. Y bueno, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salir en redes sociales.
Diosdado Cabello, el todopoderoso ministro del Interior venezolano, ha asegurado que le han detenido de nuevo porque trata de generar violencia y ha hecho un show. Todo mientras se debate sobre un posible cierre del helicoide y se aprueba la ley de amnistía, por cierto, cuyo debate estaba previsto para hoy, pero que se pospone una semana más. El presidente de la Comisión Parlamentaria para este proyecto es Jorge Arreaza.
Creo que la propuesta de proyecto de ley es muy clara, muy amplia, está sujeta a una disposición constitucional y hay alternativas para atender incluso casos que no estén contemplados específicamente en los hechos que va a reflejar esta ley que será aprobada muy pronto.
Bah. Declaraciones que se han producido en un acto de convivencias para la paz que contó con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió antes con Delcy Rodríguez como mediador para la liberación de los presos. Eso vende. Desde allí ha asegurado que se trata de una oportunidad para Venezuela.
Pienso que hay una oportunidad y una esperanza como no vivía desde hace 10 años, que es el tiempo de mi vínculo con Venezuela, que hay una oportunidad para Venezuela, para la esperanza de Venezuela, para el futuro de Venezuela, para la reconciliación y un país que tiene al alcance de la mano la paz y el progreso. Es un país al que merece la pena ayudar en todo lo que se pueda.
Ya. Un viaje que, por cierto, desde Moncloa se desvinculan. Durante esos días Zapatero ha conversado con el régimen chavista, refugiándose en un hotel de superlujo, en una de las zonas más seguras y exclusivas de Caracas. Hemos descubierto otras muchas cosas sobre el expresidente, como los presuntos cobros que recibió tras el rescate de Plus Ultra. ¿Cuál es el motivo de la visita de Zapatero? ¿Cuándo serán liberados el resto de presos políticos? Hoy volvemos a hablar de Venezuela. No sorprende mucho volver a ver a Zapatero en Venezuela, teniendo en cuenta que ha sido una pieza clave para el régimen. No olvidemos que ya estuvo en calidad de observador en las elecciones fraudulentas del 24, reuniéndose con Maduro. Escucha la última de Diosdado Cabello.
Bueno, presidente Rodríguez Zapatero ha demostrado con nuestro pueblo tenerle un considerable aprecio. Eso no le gusta a alguna gente. En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano. Vino para acá, lo recibió nuestra compañera presidenta encargada. Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero a esta tierra, siempre.
Mientras se producía esa visita, nos íbamos enterando de detalles que llaman la atención. Lo último ha sido la relación del expresidente con unos presuntos pagos en el rescate de Plus Ultra.
José Luis Ábalos ha relatado que un buen día llegó al Consejo de Ministros y que se encontró encima de la mesa un expediente que ponía Plus Ultra. Le pidió explicaciones al propio presidente del gobierno, le dijo que qué era eso, que Pedro Sánchez le contestó, ya te apañarás, y que cuando se fue de allí le pidió explicaciones a quien era su número dos, a Pedro Saura, y que Pedro Saura le dijo, esto ha sido una exigencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así nos contaba en La Linterna Esteban Urreiztieta, jefe de investigación del Mundo, la importancia que tenía Zapatero en el rescate de la aerolínea. Una operación en la que es clave el tal Julio Martínez.
Julio Martínez era pues una especie de conseguidor ante las autoridades del gobierno de Maduro para solventar cuestiones operativas, dice la propia aerolínea, pues tales como problemas con aduanas, problemas con el envío de material para los aviones, y que era su interlocutor con las autoridades venezolanas.
Con todo esto, quiero mostrarte cómo esas gestiones llevaron a firmar un contrato en el que se contemplaba una comisión del 1% en el caso de que el gobierno concediera finalmente el rescate.
Percibió, fíjate, 458.000 euros Julio Martínez de Plus Ultra, y con la misma empresa, o una de las mismas empresas con las que percibe esas cantidades, le paga a Zapatero una cantidad casi al céntimo de 459.000 euros.
Estos años Zapatero ha mantenido reuniones con las familias de presos políticos en Venezuela, sí. Pero quiero que escuches lo que le ocurrió a Ana da Costa en 2016. En el mes de septiembre logró reunirse con Zapatero para pedirle que mediara en la liberación de su hermano, Vasco da Costa, un politólogo detenido por expresar su opinión contra el régimen. Ana, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, sí, aquí es de tarde. Buenas noches para ustedes.
¿Cómo recuerdas aquella reunión con Zapatero? ¿Cómo fue?
Mire, yo fui llamada por el partido UNT, Un Nuevo Tiempo, que era el señor Manuel Rosales, que en ese tiempo él estaba detenido, estaba preso. Era uno de los presos políticos. Entonces ellos me llaman, me citan a la sede de ellos, que queda en la Plaza de la Castellana, no me acuerdo el piso, realmente no me acuerdo. Entonces nos dijeron que no podíamos, que íbamos a tener una reunión en la Embajada de España, en la casa del embajador de España, de Conflicto, con el señor Rodríguez Zapatero, para hablar de los presos políticos. Y que no podíamos ir en nuestros carros, sino que teníamos que ir en los carros de ellos. Cuando yo fui convocada a esa reunión, todo el mundo me dijo, no vayan, esto, aquello, tú usted sabe, mi hermano estaba preso y yo quería sacar a mi hermano de prisión. Y yo iba a hablar con todo el mundo, es que te quisiera hablar de eso, yo iba y hablaba con él. Entonces no me monté donde ellos me dijeron, llegamos a la Embajada de España, nos trataron muy bien, muy amablemente, nos hicieron pasar al recibo que está en el jardín, y esperamos al señor Zapatero. El señor Zapatero llegó, habló de esto, habló de aquello, y entonces yo en un momento, porque se sentó en el sillón al lado de mí, y yo le dije, señor Zapatero, mi hermano se llama Vasco da Costa, y es un preso político, y él está preso por decir lo que él piensa. Y el señor Zapatero me dijo, pero ¿quién es Vasco da Costa? ¿A quién le interesa Vasco da Costa?
Joder.
Entonces yo lo miré, no le dije nada, evidentemente, pero pensé, oye, qué hombre tan grosero, porque a mí sí me interesa, porque es mi hermano, y no habló más conmigo. Él hablaba más, era con la doctora Jacqueline Sandoval, que es la esposa de los presos políticos más antiguos que tiene este régimen, que son los hermanos Guevara, que son dos hermanos y un primo, y ella sabe bien explicar cuál es la indefensión que el preso político tiene ante el poder judicial, y con una persecución sistemática donde los jueces son amañados y las personas son acusadas de cosas que no hacen.
Ana, si me, Ana, una cosa, si me permites, sepárate un poquito del teléfono, que hace como un sonido extraño. Sepárate un poquito el micrófono y así a lo mejor te escuchamos mejor. Bien. A ver, prueba.
Así está bien.
Un poquito mejor. Sepárate un poquito, así mejor, sí. Oye, ¿qué ocurrió después de esa conversación? ¿Se hizo algo para sacar a tu hermano
no,
o a otros?
No, no se hizo nada. No. Hasta yo le mostré el dossier que estaba circulando ahí y le mostré la foto de mi hermano. Y él hizo, agarró un bolígrafo y le hizo un puntito al lado de la foto. De ahí, lo único que salió de esa reunión fue la liberación del señor Manuel Rosales, que era el presidente del Partido Nuevo Tiempo. Y de ahí no salió más nada. Después de esa reunión, le quisiera contar que hubo otra reunión de Zapatero para los presos políticos, pero los familiares no fueron invitados, que fue en el Hotel Meliá. Entonces, los otros familiares que no habían ido a esta primera reunión, pero nosotros vamos a ir a ver si nos podemos reunir con él. Y yo les dije, no vale la pena, ese señor no hace nada por los presos políticos. Ese señor está ahí para ayudar al gobierno, más nada. Pero entonces ellos, claro, como tú ya fuiste, no quieres que nosotros... Yo fui con ellos. Mire, no solo fue que el señor Zapatero no nos atendió, sino que yo me acuerdo que yo me estaba tomando un café y vino un inspector del SEBIN y me puso una pistola, abre la chaqueta y me dice, tienes que irte a este lugar, mira lo que tengo aquí, no me obligues a usarla. Y hasta se tuvo que meter la seguridad del hotel diciéndole que él no me podía hacer eso en ese lugar.
Oye, ¿qué pasó, Ana? ¿Qué pasó con tu hermano?
No, mi hermano siguió preso. Mi hermano lo metieron preso en el año 2014, lo soltaron en el 2017, estuvo 3 meses libre, lo agarraron en el 18, lo soltaron en el 20, y de tanto que lo torturaron, y mi hermano Vasco ya no era un joven, era un hombre de más de 60 años, que él no aguantó en libertad, pero se murió a consecuencia de todo lo que lo torturaron durante esos 7 años.
¡Qué horror! En cualquier caso, seguiremos en contacto, Anita, y en función de cómo vaya esa presunta ley de amnistía, veremos. Ojalá vayan soltando a los presos. Gracias por atendernos, Ana. Como te digo, quedan, según algunos, hasta 1,000 personas en prisión. Mira, quiero contarte el caso de Melanie. Ella no puede...